Puedes ir abriendo tu Biblia en 2 de Samuel 14. Son tragos amargos para David, todo este segmento en la historia. Y por varias razones es importante que esté incluido, ¿no? O sea, hay cosas, dice Juan, en el Evangelio de Juan al final, que hay cosas que hizo Jesús que no están escritas en el Evangelio, y él incluye cosas que los otros tres no mencionan, pero dice, si realmente fueron escritas, no cabría en el mundo. Y entonces eso es parte de entender lo que es cuando estamos tratando con el Dios eterno, porque él hizo, hace y hará, entonces, pero para él es un solo movimiento de su mano. Entonces igual, o sea, el que calmó el mar calma y calmará. Entonces eso no, eso realmente para él no es un, como que eso ya se hizo obsoleto. Algunos ya ni saben lo que es un cassette, es un cuadrito de plástico y metías un lapicero, bueno, una, en mi tierra dicen lapicero en Tehuacán, entonces es una pluma, metes para avanzar cuando se atora y todo eso. Y algunos dicen, porque hasta ya un CD está pasando de uso. Entonces, pero eso para Dios no cambia, no hay una variación en todo eso. Entonces, aquí en capítulo 14, si te acuerdas, David ya como que en cierta forma consolado por la muerte de Amnón, su hijo, que su otro hijo Absalón mató. Y Absalón ya pues está lejos, fue a vivir con su abuelo, el rey de Gesur. Y en esto lo que empieza a suceder cuando David tiene que es desterrado y mejor abandona la ciudad de Jerusalén porque ya arma guerra civil su propio hijo contra él. Y pero algo es importante en todo esto, habla de cada uno de ellos durante todo ese tiempo hasta la muerte de Absalón y lo que sigue después, habla de cada uno algo. Y y si te acuerdas de Betsabé, vamos a estar encontrando en este segmento, hoy un poco, pero más adelante otros, que son hombres que además en la vida de Betsabé, que fue nieta de Ahitofel, que fue consejero en el reino. Su papá de Betsabé fue uno de los 37 hombres de gran valor, su guardia personal. Como Urías probablemente se hizo yerno de Eliam, es también llamado Amiel, que simplemente es invertir su nombre. Dios de mi pueblo significa su nombre, entonces es Dios de mi pueblo. Es hebreo, de por sí leen de derecho a izquierda, entonces ¿qué esperabas? Pero entonces él es hijo de Ahitofel, es suegro de Urías, el esposo de Betsabé, pero tiene un hermano que es Maquir. Entonces ve que Eliam se va con David cuando abandona las ciudades de su guardia personal. Aunque el papá de Eliam está con Absalón para destruir a David. Ahora, hermano de Eliam viene a socorrer a David en su exilio. Entonces, interesante ver personajes que tienen que ver en todo eso. Y Salomón, como niño, abandona la ciudad con su papá y van huyéndose de Absalón. Entonces, ves el drama en esta familia, en este reino. Pero algo muy importante, en el último año y medio puedo decir que he visto con cierto asombro, me ha desconcertado, pero también con asombro y admiración, algo que, pero ve esto, y si lo quieres escribir aquí en tu mano, etcétera, hasta un tatuaje, que lo que cada uno está dispuesto a perder, habla mucho acerca de él. Pablo lo detalla en Filipenses 3, ¿no? De que he perdido todo para ganar a Cristo. Entonces, lo que estás dispuesto a perder habla mucho acerca de ti. Absalón pierde algo. David pierde algo aquí en esto. Todos están dispuestos a perder algo para no perder otra cosa. Y lo que cada uno suelta y lo que no suelta habla de él. Pero mucho hablamos el día de hoy de que ¿qué es tu sueño? Y pon tu mano en esto y tú tienes que perseguir y alcanzar y lo que está en tu... O sea, siempre es lo que quieres ganar. Pero vas a tener que soltar algo de tu mano para echar mano a lo que tanto deseas. ¿Qué es lo que tú deseas tanto que estás dispuesto a perder otra cosa. ¿Okay? Muy importante. Vamos a leer aquí, capítulo 14. Conociendo Joab, Joab es sobrino de David, son probablemente de la misma edad, es hijo de la hermana mayor de David. David era el séptimo. Y entonces, conociendo Joab, el general del ejército, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropa de luto y que no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde hace mucho tiempo está de duelo por algún muerto, y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Entonces le da todo el rollo que ella tiene que hacer. Es un truco que está haciendo Joab. Él está imitando lo que hizo Natán, que fue enviado por Dios a darle a David una parábola. Entonces esta mujer entra y le da a David una parábola: que tuve dos hijos y un día se pelearon en el campo, el uno mató al otro y ahora quedé con uno, pero soy viuda. Y ahora todos los parientes se levantaron a decir que ahora muera el otro que mató a su hermano, pero entonces se me apaga mi luz, ya no tengo nada, no hay memoria de mi esposo en la tierra, o sea, ya literal y me muero de hambre. Entonces, no, o sea, pido clemencia, pido que tú intervengas. Él dice: ay, no, David era compasivo y muy justo. Entonces dice: claro que no, entonces interviene. Entonces dice: a ver, rey, entonces, ¿qué vas a hacer en tu casa? Y él dice: ¿verdad que la mano de Joab anda en esto? O sea, ¡pum! Esto es demasiado, así huele a lejos que es Joab. Entonces, al final de esto, Joab es el que mata a Absalón. Hazme favor. Es su primo. Entonces, Joab es un hombre pragmático. ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que garantiza? ¿Qué es lo que ordena? Es un hombre militar. David lo pone como general porque es un hombre práctico. No es muy sentimental, como puedes imaginar con todo eso. David lo ocupó para mandar a Urías a la frente de guerra para que pudiera morir en batalla y hasta con honor y pensión para la viuda y qué sé más. Pero Joab sabe que David hizo lo peor que un rey puede hacer con uno de su guardia personal. Entonces, Joab es cínico, de cierta forma muy cínico, no muy sentimental, no muy sensible. Entonces le pone a esta mujer porque él dice: la cosa está en suspenso y le va a costar a David. Y sí, le cuesta. Ahora, lo que escoge Absalón es algo importante para nosotros. Pero bien, entonces todo el diálogo, ¿y qué sucede? Vamos a pasar al versículo 22. El rey llama a Joab. Dice: he aquí, yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro, hizo reverencia. Es su sobrino de David, es mucho para respetar a tu tío, pero David es el rey. Y después que bendijo el rey, dijo: hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Pero fíjate, cuando Natán fue enviado por Dios, y lo que Natán no se postró a los pies de David y todo esto, dice: ay, qué bueno, hiciste lo que yo te dije. Ahora, entonces, tienes que ver eso. ¿Qué está viendo toda esta historia? Nomás recuerda, ¿qué es lo que Joab finalmente está dispuesto a perder? Es importante ver eso. ¿Qué es lo que David está dispuesto a perder? ¿Qué es lo que Absalón está dispuesto a perder? Entonces, bien, va y trae al joven Absalón a Jerusalén. Ahora, necesitamos, después hay una descripción acerca de Absalón, y te das cuenta, si entiendes la cultura de aquel entonces y lo que era ser hijo del rey y demás cosas, Absalón era muy vanidoso, dejaba crecer el pelo todo el año y se lo cortaba a principio de año, en primavera. Y pesaba como kilo y medio su cabello cuando ¿por qué lo pesaban? Te pregunto. No era para hacer pelucas para enfermos de cáncer. O sea, entonces, ¿por qué están pesando? O sea, ¿qué te importa, Absalón? Pero como esto. Y todo mundo decía, era perfecto, era un galán, era hermoso, de arriba abajo, por todos lados lo veías bonito. Pero un hombre que es hijo del rey, y todos estos tienen que ser porque están rodeados constantemente de enemigos, todas las naciones alrededor, entonces eres hijo del rey, eres hijo de un guerrero, y tú tienes que ser hombre de guerra. Y te das cuenta, ¿por qué Joab? ¿Por qué Abisai? ¿Por qué Amasa? ¿Por toda la parentela? ¿Por todos? O sea, tienes que estar, porque finalmente es una milicia nacional. Cada uno necesita poder defender a su casa, si llega a tal grado. Entonces, ¿por qué Absalón se deja crecer el pelo todo el año? Eso no es un soldado, porque solo te estorba, porque por eso el corte de soldado es el pelo tan corto que no quede chongo que te pueden agarrar, porque ya las peleas son de mano a mano, no es con tu bazooka o algo así, sino es agarrar. Entonces, si hay algo en ti, los romanos se rapaban y se untaban aceite que no me puedan agarrar, que no, hasta se afeitaban los brazos y todo, que sea yo resbaloso, porque cuando ya es pelea de mano a mano, yo necesito no estar a desventaja. Entonces Absalón quiere moverse como importante, quiere ser rey, como vamos a ver, pero nunca piensa pelear realmente, estar en peligro en una batalla. ¿Qué estás dispuesto a perder? Entonces dice, trajo a Absalón a Jerusalén, versículo 24, mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Entonces David, no hay un antecedente para David en esto, porque la ley tenía una cosa escrita. Amnón tenía que morir por violar a su hermana. Absalón tenía que morir por haber matado a Amnón. Y como que las cosas se están desviando y descarrilando en esto, y ya va por el campo, ya no está en una carretera bien marcada. Entonces David no sabe qué hacer con eso. Además, es su hijo. Entonces es un dilema muy fuerte. Y no tenemos que juzgar demasiado duro a David, porque lo que Absalón hace es totalmente fuera de proporción. ¿Okay? Ya tenía que estar tranquilo. ¿Y por qué vuelve a Jerusalén? Si está con su abuelo, muy consentido, allá en Gesur, o sea, ¿él qué? Absalón está bien. Entonces, ¿por qué necesita regresar a Jerusalén? Vamos a ver. Entonces, David lo tiene como, puede subir y bajar y hacer todo, pero no, que no venga a comer. Lo perdono, pero no lo quiero ver. Bueno. No podemos decir mucho sobre eso, ¿verdad? Todavía nosotros, ahí vamos en proceso de... Y versículo 25 nos da un paréntesis biográfico acerca de él. No había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Ajá, pero ¿qué tal el corazón? ¿Qué está dispuesto a perder a Absalón? ¿Y qué es lo que no quiere perder? Entonces, cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía a fin de cada año, pues le causaba molestia. No tenía huela o algo así para... Y se ungían aceite. Y en esos tiempos también hasta la casta real se echaba polvo de oro. Entonces, sí me imagino que después de un año es molestia. Y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos, una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. En esos 2 años él está amargándose, humillado, o sea, es una humillación ya de cerca. El exilio para Absalón era mejor. Era mejor simplemente hacer su vida. Pero entonces ya de cerca, pero sin perdón, sin restauración, sin castigo, así suspendido. Entonces no puede realmente hacer nada, no puede convivir, no puede así. Entonces también eso es duro. Por eso la Biblia habla de disciplina en la iglesia. En estos meses han estado sucediendo cosas y acabo de recibir en la mañana una bomba de aquellas. así. Una persona dice, ¿qué sabes tú de mi arrepentimiento? Y yo, o sea, mejor no contesto, pero ahora les digo, pues nada, porque arrepentimiento no es lo que tú dices. Que lo sientas mucho, lo sientas poco, lo sientas para morir. El arrepentimiento se ve en tus acciones. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, sí, la neta, no sé nada de tu arrepentimiento, ¿cómo la ves? Y sigo en espera, pero mejor voy a comer o hacer otra cosa porque creo que voy a esperar. Entonces, es esto, ¿no? O sea, Dios ve mi corazón, pobre de ti. Una vez, hace muchos años, tuve una parejita con muchos problemas matrimoniales, venían con los pelos parados de la greña, que darse de jalones y golpes, así de peor novela del año. Entonces llegan así, y ella dice, bueno, él dice que luego no quiere ir a esta iglesia porque no se siente la presencia de Dios. Y yo no, me puse blanco, se me fue la sangre de mi cara, dije, chico, ¿cómo te atreves? ¿En serio quieres sentir la presencia de Dios? Eso se puede arreglar. Se te puede conceder el deseo, pero te pregunto, ¿estás preparado para estar en la presencia de Dios? Y él, bien morenito, así, ¡fuf!, se puso blanco. Digo, ok, entonces ya vamos a dejar atrás payasadas. Vamos a hablar con honestidad. ¿En qué les puedo servir? Entonces empezamos a progresar. No se separaron y todo, pero ya, no cobro y me están robando tiempo con estas tonterías. Entonces, por favor. No, y querían que, allá a la vuelta está el padrecito, pero ya ni los padrecitos tienen paciencia con eso. O sea, no hay tiempo. Voy a perder mi show, que quiero ver el programa y están así. Entonces, pero hay gente que habla así, que te has hecho tu versión en tu cabeza. Cuidado con eso, porque Absalón hizo una versión en su cabeza, en donde él era víctima y él era el héroe, y él iba a ser la salvación de su país, quitando a ese horroroso David. Y no se logró. Ok, entonces 2 años, y mandó a Absalón por Joab para enviarle al rey. O sea, ya háblale, Joab es su palanca, su abogado ante el rey. Entonces, ya mándame con él, tú mueve algo. Pero él no quiso venir, y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, mirad, el campo de Joab está junto al mío, tiene ahí cebada, id y prendedle fuego. No voy yo. Mira cómo Absalón aparece en todo, pero no deja huellas digitales. Yo sí tomo muy en serio esto y me cuido. Hay una cuestión de defensa personal que es conciencia situacional. O sea, entras al mall, vas al mercado y estás así. Pero es eso, Absalón es un hombre inteligente, pero totalmente malvado. Entonces no puedes atribuir la falta de inteligencia o cordura o presencia de David, que si hubiera sido más atento como papá, sí, vemos que la regó mucho. Pero yo he conocido a muchos desastres que sus hijos toman otras decisiones, específicamente a causa del desastre que fue su papá o su mamá. Entonces, cada uno puede tomar una decisión, lo que hemos visto domingo en Romanos 2. Cada uno tiene los elementos esenciales, indispensables y básicos para tomar decisiones con su conciencia. Aún los más depravados no llegaron a eso simplemente tropezándose un día, sino tienes que tomar pasos conscientes y deliberados para llegar a cierto lugar. Nadie desliza, nadie resbala. Y hasta ni en la casa del jabonero es tan resbaloso el piso. Entonces necesitamos ver eso. Y Absalón está viendo, dice, pues vayan ustedes a prender fuego. Yo no voy a venir oliendo a humo ni con tizón en las manos. A mí no me van a cachar en eso, pero incitando. Y es un experto, es un adepto en incitar otros a maldad. Más adelante, cuando él convoca así como una gran asamblea nacional, una manifestación en Hebrón, dice que van 200 con él, sencillos, sin saber nada. Entonces, ¿sabes lo que dijo Comrade Lenin en Rusia? Dice, hay idiotas útiles. Son esas multitudes útiles que tú puedes convocar, que tú puedes mover, que siempre, ¡sí! Y van a todo y aparecen en todo y prenden fuego al campo de cebada del vecino porque tú les dices que sería una buena idea. Entonces son así. Y los rusos se hicieron muy expertos en mover multitudes de idiotas útiles. Otro tipo de idiota útil es la gente buena. Los sencillos, que dicen, como que eso no está bien, bueno, pero es el hijo del rey, no hay que desobedecerle. Es esto, es el diácono, es el anciano, es el pastor, no hay que desobedecerle. Y por eso se ha circulado la mala interpretación de que no toques el ungido de Dios. Pero luego Juan dice en su primera epístola, dice, el ungido de Dios es cada uno en donde el Espíritu Santo mora. Tu regeneración, nacer de nuevo, ya tienes la unción. Entonces, ¿qué hubo? Así como tú no me puedes tocar porque soy el ungido de Dios, yo no te puedo tocar porque eres el ungido de Dios. Y nos mantiene en otro estilo de vida, lo que es la iglesia. Ok, entonces sigamos con esto. Y Absalón hace eso, prendieron fuego al campo. Yo no me metería con Joab. Joab no es un hombre que como que siente de repente ternura o se arrepiente de algo, como que Joab es así. Y lo vamos a ver al rato, o sea, Joab dice, ya, este chamaco, o sea, empieza abogando por él, procurando, y al final dice, va, y lo mata con su mano. Entonces, ¿pero qué estás dispuesto a perder? Dice, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Buena pregunta, Joab. ¿A poco no sabes? Pero no, él no ve la conexión entre que Absalón es su amigo y yo soy tu palanca con tu papá y ahora prendieron fuego a mi campo. Y Absalón respondió a Joab, he aquí yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá. Pero Absalón tiene dos pies y según rumores, pies muy bonitos, muy hermosos, desde la planta de su pie, porque él no puede ir a con su vecino que vive junto, porque Absalón no puede decir, ¿qué onda Joab? Oye, tengo una duda, ¿qué le cuesta? Orgullo. Okay, es sencillo. Normalmente, otro tip para tu vida, te les voy a hablar como si fueran secundarios, un tip para tu vida. Realmente los problemas en esta vida, los dilemas y conflictos son demasiado simples. Dicen Proverbios que solo por soberbia viene la contienda, no por malos entendidos. ¿Quién te dijo eso? La Biblia no dice que las contiendas nacen por malos entendidos, sino por soberbia. El de buen entendimiento entiende a su hermano. ¿Okay? Entonces, Dios existe a los soberbios, entonces el soberbio nunca va a pedir entendimiento de parte de Dios. O sea, ¿debo de darle de cachetadas a mi vecino? Dios, ¿tú qué piensas? El soberbio nunca le va a pedir ayuda y Dios no se la va a dar. ¿Okay? Entonces, los conflictos y los dilemas en la vida realmente son muy simples. Deja tu orgullo, deja tu soberbia, agacha tu cabeza y busca a Dios. O sea, realmente cuando alguien viene y dice, es que no sé qué hacer. No, es que todo mundo ya te dijo qué hacer y no lo quieres hacer. Entonces ya los mandaste a la basura. Pero ve esto. Cuando Judas entregó a Jesús, ¿qué estaba dispuesto a perder? Y checa eso. Cuidado, nunca sabes cuando haces eso, qué es lo que realmente estás ganando y qué es lo que pierdes. ¿Ok? Es muy importante. Pedro, cuando negó a Jesús, ¿qué no quería perder? Quizás temía por su vida, lo entiendo. Y por eso miente y dice, no lo conozco. Pero Pedro no estaba dispuesto a perder una cosa. Al final de su vida, lo puedes leer en segunda de Pedro, dice, ya voy a tener mi éxodo. Ya viene mi éxodo, como nuestro Señor me dijo. Ya no tiene miedo de eso. Está dispuesto a perder su vida y no a perder nunca a Jesús. Entonces, checa eso. Yo he hablado con gente que dice, yo busco a Dios todos los días. Y yo así digo, pues nos tienes bien engañados, porque ninguno de nosotros lo diría. Ah, entonces son hipócritas. No, lo que pasa es que no somos tan tontos. O sea, las cosas en la vida son muy directas, muy simples realmente. Pero te hacen así. Pero acuérdate, no existen Jedi. Entonces cuando te dicen, no estás buscando nada aquí, hazles así y ve. ¿Ok? Cuando un Absalón te habla o algo así, ¿por qué debemos...? ¿Estás seguro, Absalón? Porque Joab cuando se enoja como que se le olvida su parentesco y todo. ¿Estás seguro que quieres que prenda? Mejor tú, Absalón, es más, yo renuncio y no quiero liquidación. Yo me voy. O sea, acuérdate, siempre puedes hacer lo correcto. Siempre puedes hacer lo que es bueno delante de Dios. Siempre. Nunca digas ni escuches a alguien que diga, es que no tengo otra opción. Eso es falso. Es falso. Entonces, veamos lo que viene sucediendo. Cada uno es diciendo, es que siento que lo tengo que hacer. Y Absalón siente que tiene que matar a su papá. Ah, Absalón, por si no, si no estás poniendo atención, como que Jehová de los ejércitos tiene la costumbre de defender a David contra gigantes, contra reyes. No vas a ganar. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué rey? Cuando él tiene 10,000 tropas y viene un rey con 20,000 tropas, ¿no se sienta mejor a decir, los míos son valientes, pero no valen 2 por 1? Entonces mejor vamos a llegar a un acuerdo. Entonces tú y yo, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Mejor ponte de acuerdo con Dios, porque no le vas a ganar. Entonces, pero ahí está Absalón. La soberbia es como el alcohol, te anima, pero al final no te ayuda. Será tu muerte, es tu peor enemigo. Entonces, dice, pues cuánto tiempo yo te he enviado por ti y diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera a estar aún allá. Pues vete, nadie te tiene amarrado aquí. Nada más en mi rancho pensamos así, o también tú escuchas eso, dices, qué mal criado. ¿Cómo no le pusieron a chile púa en los labios cuando hablaba así de este niño? Ya no. Dice, eso es malo, es abuso. Pero fíjate, no hablábamos groseramente. Después como que sí la pensábamos o tomábamos 3 pasos atrás para decirlo. O sea, fuera de alcance. Ok, entonces... mejor me fuera aún estar allá, pues sale, yo te pido el Uber, vete. Yo que Joab, que mira, evitaba una guerra civil y miles de muertos. ¡Miles! Vea yo ahora el rostro del rey, si hay en mí pecado, máteme. Joab hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo de una vez. Ya el que haga conmigo, usted, no, lo que encontré muerto, David, ¿quién sabe qué le pasó? Vino pues Joab al rey, se lo hizo saber, entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Ya todo está muy padre. Aconteció después de esto, que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Era su relación pública, eran sus los que en Twitter te venden formas de promocionar un tweet. Entonces él tenía todo una bola de tuiteros y gente que repetía y multiplicaba sus tweets y su face. Eso es lo que hacen hoy, es un marketing. Entonces 50 hombres que corren delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? ¿Te ves cansado? Oye, dale una agua de Jamaica. Oye, estás de buena estatura. Estamos contratando en mi empresa. Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. ¿Sabes lo que estoy aprendiendo? Porque ya me pasó dos veces, bueno, tres, dos aquí y uno en Puebla. Estoy empezando a aprender a tener cuidado del que llega a saber todo de todos y que ha estado en cada mesa, en cada cocina. O sea, empiezo a tener cuidado de eso, porque ¿qué te importa? No puedes ser tan comilón, entonces ¿por qué quieres estar en cada cocina? Entonces ya está Absalón. Quizás ni él sabía muy bien a qué iba, pero le iba muy bien haciéndolo. Entonces, y le decían: no, ¿y qué? ¿Por qué estás aquí? No, pues que me pasa esto y el otro y demás. Y pues tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. ¿Cómo lo sabe Absalón? Joab abogó por él. Pero lástima, el rey ahí está siempre componiendo música, no tiene tiempo, no te puede atender. Pero aquí estoy yo, soy chafa, soy guarro, pero quizás te pueda ayudar. De repente, tengo contactos. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio? Yo les haría justicia. Cuidado cuando empiezas a oír contrastes. Y como que una polarización, porque el cuerpo de Cristo no está polarizado, ¿ok? No son gemelos siameses, o sea, no son así. Entonces, más cuidado con eso. No todos iban con Absalón, como vamos a ver. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, buenas relaciones públicas. Pero David era un hombre que igual. Él no veía a nadie inferior a sí mismo. Entonces, cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Así, no me hagas esto, y así, que todo, brother. Sí. Ok, entonces eso. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Pero algo que he aprendido durante 35 años en el ministerio: sus corazones no te pertenecen y es robo. Sus corazones no te pertenecen y es robo. No me pertenecen a mí, no te pertenecen a ti, es robo. Entonces, muy importante, ¿quién murió por ellos? ¿Quién murió por ti y por mí? Jesús. Sus corazones le pertenecen a Él. Si Él llega y pone el corazón de alguien en tus manos, se lo tienes que devolver cuando Él pide y rendir cuentas. Entonces, muy importante eso, y algunos no lo toman así. Dicen: ay, no, pues aquellos son torpes. Por eso hay tantos ramos y subdivisiones en denominaciones y demás hasta el día de hoy. Es muy fácil. Es lo más fácil hacer. Somos muy dados a eso, en lugar de perdonar o tratar de entender, es mejor agarrar nuestras canicas y jugar en otro lado. Eso es, por eso se presta para eso. Además la soberbia, además la ambición. Y es triste eso. Y David, dirías, eso no es castigo. Dios le dijo por Natán: tu pecado es remitido, el perdón ya es un hecho, David, pero esto son consecuencias, porque esto fue público, y tan público fue que el abuelo de Betsabé toma parte de Absalón para matar a David. El abuelo de Betsabé. Entonces, cuidado con ese odio. Pero al fin David sale vivo de esto. Y muchos más. Y al cabo de 4 años, son 2 años más 4, ya tiene 6 años haciendo esto. Aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón para pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz, pero otra vez no le invitó. ¿Te acuerdas cuando mató a Amnón? Ve, David dice, no, va a ser mucho para ti, pero todos mis hermanos van. Y David, incómodo, no fue. Algo que he aprendido en esto es que siempre hay gente que tú y yo quizás no imaginamos que sea tan fácil, pero te manejan y empiezan a identificar por qué lado eres accesible y te van a manejar y te van a explotar a través de eso. Que tu compasión o tu sentido de honor o tu indignación por la injusticia, así como le van manejando a David. El pro bono es un término legal de jurídico y de abogados. Pro bono es quién es beneficiado. Entonces, de repente, porque Dios así empieza a picar tu corazón, a decir, hey, entonces dice, pero, y no sabes qué, no puedes poner el dedo en algo. Hazte esta pregunta: ¿quién es beneficiado? ¿Por qué siento una mano que me empuja? ¿Por qué me jala? O sea, ¿quién es beneficiado si va como tal persona o tales personas? ¿Quién es el beneficiado? Es una buena pregunta. La verdad, lo voy a confesar, que muchas veces hago la pregunta, veo la respuesta y digo, uff, y no lo quiero saber y no lo quiero ver, lamentablemente. Y nomás les estoy pasando. David les podría decir mejor, pero ahí les voy pasando mis facturas. Entonces, ve en paz, y se levantó y fue a Hebrón. Versículo 10, dice, entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, lo tuiteó, hoy sería que el mar lo tuiteó y la manifestación se hizo. Cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Entonces durante horas era el trending número uno en Twitter, en todo Israel, así. Y todos, pum, sonando trompetas, y Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Otra vez, idiotas útiles. Quizás no tan idiotas, pero eso es lo que Lenin de Rusia decía, de esa gente que es muy buena, es muy sencilla. No se imagina lo que un ambicioso puede traer en su corazón. Y tú y yo quizás queremos ser sencillos como palomas, como dice Jesús. Pero dice también, la serpiente siente pasos en la tierra. Tiene un oído muy agudo, muy atento. Y es eso, o sea, sí sencillos, incapaces de hacer daño. Pero tampoco quiero que estar ahí cuando pase el carro. Entonces, aunque se cuestan las víboras en la noche en la carretera porque el asfalto todavía está caliente y ahí están bien, escuchan un tráiler, me voy, porque si no me van a hacer dejar marcas aquí. Entonces es eso, es complicado vivir justo y temeroso de Dios, pero no muy complicado. También se les complica a ellos. Lee el Salmo 37, lee el Salmo 73, simplemente para ver, cuando alguien quiere pasarse de listo y ser muy, muy, muy inteligente, nadie le rebasa a Dios. ¿Ok? Salmo 37 y Salmo 73, al revés, es el espejo el uno del otro y son dos perspectivas del mismo fin del injusto y cómo se agüita el corazón del que teme a Dios y trata de andar en rectitud y trata de andar en la luz, y te puedes agüitar. Y necesitas la perspectiva divina para ver esto. Y David pues está desarrollando esa perspectiva. Ok, entonces ya lo proclaman rey. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Yo he estado en situaciones que me convidan o me invitan y necesito estar presente en un evento o en una fiesta o algo. Y algo me da mala espina. Una vez iba a hacer un pozole, pero a escondidas estaba metiendo una parejita que se huyó de su casa. Fue mucha vergüenza y dolor para los papás y todo. Y como que iban a improvisar un intercambio de votos y ahí está el pastor para dar la bendición. Y dije, ¿por qué es indispensable que yo esté con tu pozole? O sea, ¿cuál es la ocasión? Pues nomás hicimos un pozole. Y dije, y vi quiénes más indispensables no vayan a faltar. Y dije, voy a faltar y ver qué sucede. Simplemente, o sea, das un tono, tu presencia. Y otra vez, si eres una persona buena y sencilla, si te conocen como recto y justo y honesto, tú das una limpieza y un olor fragante en las cosas sucias de los ambiciosos. Y tenemos que ser como más atentos a lo que Dios dice y menos temerosos de que, pues es que van a decir que este que apretado y que gruñón y que amargado. Así es, me choca el pozole. Lo que tú quieras pensar. Lástima, no puedo ir. Van a sobrevivir tu gran desprecio. No te preocupes, mala hierba nunca muere. Entonces no le va a destruir ni marchitar tu supuesto desprecio, ¿ok? Pero es eso, estamos siempre preocupados de hacer las cosas bien y no caer mal y no ofender y que mi testimonio y todo. A un ambicioso, a un ambicioso no le importa tu testimonio. No le pesa, no le agrada tu rectitud y tu honestidad. No le es nada, sino un disfraz para él, que tú estés. Entonces tenemos que entender esas cosas. A veces siento porque pastores y todos están como que ya metiéndose en política y digo, ay paparrines, ¿cómo les explico? No les importamos tanto, pero movemos bloques de votos. Aunque es estrictamente prohibido en la Constitución que un ministro religioso mueva votación. Entonces, yo no voy. Es prohibido. Tú puedes ir. Pero tú llegas y nomás eres un voto más. Tú no mueves bloques de votos. Necesitas ver esas cosas y entender por qué importas tanto. No te quieren tanto muchas veces, pero sí eres muy útil. Entonces, Absalón está moviendo mucha gente que no sospecha, pero sin saber, ya está ahí. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo me salgo de esto? Ya aparecí en la foto. Conozco uno a quien respeto mucho. Estaban tomando una foto de él con todo así en Siria. Habían estado ahí trabajando con refugiados, huyéndose de ISIS y todo, y él de repente, mero cuando van a tomar la foto, como que se voltea a ver el panorama, ¡fum!, y toman su espalda. ¿Por qué? Porque ya no lo pueden identificar. ¿Por qué? Porque hay fatwa para todos estos. O sea, orden de parte de los jefes en ISIS, estos han de morir. Entonces él necesita poder moverse todavía en esos lugares y no ser identificable. Tenemos que ser sabios, tenemos que escuchar a Dios. Y dices, pero voy a echar a perder la foto. Es una foto, es una foto. No es un monumento, no es un acto, no es una boda, no es un funeral, es una foto nada más. Y puedes hacer esto. Y luego, ay, pues no salió. Sí, ahorita voy. Y seamos sabios. Ok, entonces, bueno, vamos a seguir con esto. Absalón va a morir, pero no hoy. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mar sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Otra vez, ya estamos viendo, pero ¿qué es lo que David está dispuesto a perder? Su reino. Esto es muy central para entender quién es David. Está dispuesto a perder su trono, perder su palacio, perder su comodidad, perder su reino. Pero va a cuidar la gente de esta ciudad. No anda diciendo a sus siervos que prendan fuego a la cebada del vecino. Entonces David ha cometido errores y ha pecado y ha transgredido. Pero es un hombre, y eso es el sello de la vida de David, que él sabe responder a Dios. Cuando él entiende esto viene de parte de Dios, él sabe responder. Y podemos ver esto en los próximos capítulos también. Entonces, y vemos qué clase de hombre es, aun con todos sus errores, pecados y defectos, por el tipo de hombre que también le es leal. Eso también habla de nosotros. ¿Quién es leal cuando no le conviene? ¿Qué está dispuesta? Esa persona está dispuesta a perder algo, porque lo puede. Maquir, él dio asilo a Mefiboset. ¿Te acuerdas? Mefiboset estaba cojo, hijo de Jonatán, heredero del reino, último en la línea del rey Saúl. Es legalmente, por decir, aunque no divinamente, es legalmente, discutiblemente, puede ser el heredero del trono, y David es un usurpador. Entonces los de Benjamín siempre traían hacia David. Entonces Mefiboset es refugiado en casa de Maquir, lo está cuidando. Es peligroso para Maquir estar ayudando a Mefiboset, pero Maquir lleva toda una caravana de alimentos y trastes para cocinar y todo, porque salieron con lo que traían puestos los de David. Y les lleva camas y utensilios y todo, Maquir. Necesitamos ver eso. ¿Quién es leal a ti cuando puede perder mucho por serlo? ¿Y quién es desleal? Una frase muy importante, eso fue importante para mí en 2015. 2016 ha traído otras frases, pero es eso. No creas la lealtad de todos. Es triste eso, pero humanamente así somos. Porque no son leales a ti, sino a su necesidad de ti. Y David lo está comprobando hoy. Y cuando su necesidad cambia, su lealtad cambiará. Ahora, pero lo que él está comprobando ahora es quiénes son leales a David por David. No porque tienen una necesidad de David, y cuando pueden lograr algo, su necesidad cambia y David ya no va a suplir lo que necesitan, sino otro, su lealtad va a cambiar. Y es importante entender eso en la vida. Porque a veces estamos así, estás dando folletos evangelísticos, estás amando, estás tratando, estás haciendo muchas cosas y te están choreando, estás perdiendo tiempo, y hay miles de mexicanos alrededor de ti que te agradecerían mucho si les hablaras. Entonces, nomás ve eso, nos ayuda mucho a pesar. A veces es muy triste lo que sacamos en la báscula de conclusión. Pero nos ayuda mucho a ser sabios y contar bien nuestros días y utilizar bien nuestras oportunidades, que no son infinitas. Tenemos que saber qué hacer. Ok, entonces dice, vámonos, porque si no atacan la ciudad y gente morirá. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro rey, nuestro señor el rey decida. Tenemos que ser así frente a Jesús. Estamos dispuestos a todo lo que tú decidas. El rey entonces salió y con toda su familia en pos de él, dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, se detuvieron en un lugar distante, y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y los peleteos, todos los geteos, gente de Gat, filisteos, ya se habían integrado en el grupo de David. David vivió un tiempo en Gat. David era el peor enemigo de los geteos, pero aún así, dice en Proverbios, cuando los caminos de un hombre agradan a Jehová, él hace que aún sus enemigos estén en paz con él. Entonces, ve esto, y hay entre ellos uno en especial. Y dijo el rey a Itai, geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Todos nosotros nos encontramos en Cristo ahora desterrados de nuestro lugar. De aquí no somos. Entonces, ¿con quién vamos? Con el rey, que también es un desterrado. A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. Entonces vamos con nuestro rey también. Aquí no tenemos, dicen Hebreos, aquí no tenemos una ciudad permanente. Ok, entonces, ¿para qué? Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey. Otra vez, ve quién es David en su peor momento. Está perdiendo todo y está dispuesto a perder todo. Y en su peor momento, políticamente hablando. O sea, no hay un futuro evidente para el rey. Itai, que tiene un futuro si vuelve a Gat con los demás geteos, puede volver a su tierra. Como Abraham y Sara podían volver a su tierra. Y tú y yo podemos volver. ¿Pero qué tienes allá? ¿Qué extrañas tanto? Entonces, vive Dios y vive mi Señor el Rey, que o para muerte o para vida, donde mi Señor el Rey estuviere, allí estará también tu siervo. Donde Dios indique. Jesús tiene eso, que hombres y mujeres están dispuestos a morir o vivir donde Él indique. Y necesitamos ser ese tipo de hombres y mujeres que donde Él indique. Entonces David dijo a Itai, ven pues y pasa, vámonos. Y pasó Itai, geteo, y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente del torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas, que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió a Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Abiatar puede decir, ya salieron todos, la evacuación es completa. Todos los que están en peligro aquí ya salieron, la ciudad quedará en paz. Y dice, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Esta es la ciudad del gran rey, y su arca, el arca es de Jehová. No es de David. A mí no me pertenece. Y el lugar que Dios prometió que hará habitar su nombre está allá. Lleva el arca de regreso. ¿Qué es lo que David entiende y manifiesta con eso? ¿Qué está dispuesto a perder? Es el escritor del Salmo 63. Temprano te buscaré. Quiero ver tu poder y tu gloria en el desierto, como lo he visto en el santuario. David sabía que su hogar de refugio no era un tabernáculo hecho con manos o frente a una arca hecha con manos, sino que era en el poder y gloria de Jehová. Y aún en el desierto tenía ese refugio. Eso era su tabernáculo, aún en el desierto. La sombra del Omnipotente es nuestro refugio, siempre. Entonces nunca estamos sin techo. Entonces David dice, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, Él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy. Haga de mí lo que bien le pareciere. Entonces otra vez, David, ¿qué está dispuesto a perder? Lo único que no quiere perder es la mano de Dios. Si Él me mata, aún le alabaré. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros dos hijos, Ahimaas tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto, hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos, el monte de los olivos. Jesús bajó ahí llorando. Y David sube de Jerusalén al monte de los olivos llorando. Es un lugar tremendo, entonces, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. ¿Qué está dispuesto a perder David? Su dignidad de rey, su dignidad de hombre. Está dispuesto a perder todo, hasta las sandalias. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: oh, uy, uy, uy. Porque dice más adelante: el consejo de Ahitofel era como si hablaras con un ángel, o sea, es directo de Dios. Y dice: nadie, este le atina siempre y está con mi hijo. Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, y aquí Husai arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le dijo a David: si pasares conmigo me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, era uno de los otros consejeros. Así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. He aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaaz y el de Sadoc, y Jonatán el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyeres. Así vino Husai, amigo de David, a la ciudad de Absalón, entró en Jerusalén. Y David está en el monte de los olivos, así. Así están de cerca. Y David tiene que pasar el Jordán y esperar para ver cómo va la cosa. Ya en los próximos capítulos lo veremos, pero otra vez, la pregunta de la noche vale 10,000 pesos. ¿Qué estás dispuesto a perder? Porque eso habla mucho de ti. ¿Qué estamos dispuestos a perder? Eso habla mucho de nosotros como iglesia, como familias, como pueblo de Dios. ¿Qué estás dispuesto a perder? ¿Y qué nunca soltarás? Eso aclara mucho tu visión, te ayuda mucho a tomar decisiones cuando estás en esos dilemas. ¿Qué haré? ¿Qué haré? No sé qué hacer. ¿Cuál es el camino? ¿Qué estás dispuesto a perder? Porque si es tuyo, de mano de Dios, no lo perderás, como un reino. David puede perder su reino, pero que no suelte su mano sobre mí, aunque me aplaste, pero que no suelte su mano. Entonces, que Dios haga conmigo lo que Él quiera, pero no voy a terminar como Saúl, diciendo como yo quiera y que Dios me obedezca a mí. No, como Él quiera. Quiero su voluntad en mi vida, aunque esa voluntad sea mi muerte, quiero su voluntad, punto. Y suelto todo lo demás. ¿Podrías? ¿Podría yo? Entonces tenemos que ver eso. Y David está pasando momentos muy duros. Su propio hijo, que amaba a David tanto, que no le dio lo que le tocaba. Pero le tocó. Y David también lloró. Fue duro, duro, duro todo esto para David, o sea, y no va a parar tan luego, tan pronto, ya que él se agachó y él se humilla, no se quita la cosa. Y a veces tenemos que pasar por algo así, y dices: híjole, pues ya le pedí perdón, ya clamé a Dios, ya ayuné, ya me humillé, y no se quita, ¿no? ¿Qué estás dispuesto a perder? Ve soltando. Y si Dios lo vuela con el viento, no te hace falta. Pero no sueltes lo que no tienes que perder nunca. No debes nunca poner eso a negociar. Ya sabes. ¿Ok? Vamos ahora. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por la vida de David. Nos enseña tanto, Señor, y tenemos que aprender mucho en eso. Y son momentos oscuros para él, de sombra y de tinieblas y de incertidumbre y de miedo, en que él no sabe qué hacer. Y él, un hombre de guerra, un hombre sin miedo, tiene mucho miedo. Pero vemos lo que está dispuesto a perder y lo que cada uno está perdiendo en este escenario no habla bien de algunos. Y nosotros también, Señor, necesitamos aclarar esto en nuestra cabeza y corazón: ¿qué estoy dispuesto a perder? ¿Y qué no? Y saber caminar con eso nos simplifica y nos aclara todo, Señor. Pero queremos lo mismo. Pon tu mano sobre nosotros y guíanos como buen pastor, así como David dijo, y nada me faltará. Y la misericordia y la bondad me seguirán todos los días de mi vida. Pero lo mejor es esto. Y moraré largos días en la casa de Jehová. Y eso no lo queremos soltar, Señor. Entonces, sigue enseñándonos esta semana. Sigue hablándonos de estas cosas. Y ayúdanos y arroja luz en nuestro camino. Desde lo que vimos en tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.